agosto se abre la sesión pública ordinaria número 17, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 16, celebrada el 20 de enero de 2020. Quinto, síntesis de comunicaciones. Sexto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción y de Transparencia y Acceso a la Información, por el que se propone reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 10 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el artículo 5 del decreto número 573, aprobado el 24 de septiembre de 2015 por la 57 legislatura de este honorable Congreso y publicado en el periódico oficial el 26 de septiembre del mismo año, por el que se concedió pensión por jubilación a la ciudadana Aide Sofía Pérez Luna. Octavo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado conjuntamente por las comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone desechar la iniciativa presentada por la entonces diputada Jazmín García Ramírez relativa a modificar el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019 en lo que corresponde a la partida otorgada en este honorable Congreso del Estado. Noveno, apertura de un espacio solemne para el informe de actividades del presidente en función de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Décimo, designación de comisiones de cortesía. Décimo primero, honores a la bandera. Décimo segundo, interpretación del himno del Estado de Colima. Décimo tercero, entrega de informe y mensaje del presidente en funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, doctor Sabino Hermilio Flores Arias. Décimo cuarto, mensaje de la diputada María Remedios Olivera Orozco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Décimo quinto, elección de quienes fungirán en la presidencia y la vicepresidencia de la mesa directiva durante el mes de febrero del 2020. Décimo sexto, asuntos generales. Décimo séptimo, convocatoria a sesión ordinaria. Décimo octavo, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente.
Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que sujetará esta sesión pública ordinaria número 17 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.
En cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Lisset Anaya Mejía, ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Presente. Diputado Arturo García Arias. Presente. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Presente. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. La de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 24 legisladores, faltando solo una compañera con justificación.
Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 24 diputadas y diputados, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 30 de enero del año 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 17 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de sesión pública ordinaria número 16, celebrada el 20 de enero del presente año.
Diputado presidente, en virtud de que el acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 16.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de sesión pública ordinaria número 16, celebrada el 20 de enero del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia y tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Adelante, compañero diputado Miguel Ángel Sánchez, tiene uso de la voz.
Gracias, presidente. Nada más para solicitar, si se me hace llegar por escrito, en el punto número 5 de la síntesis de comunicación, que ya había solicitado, se me hizo llegar, y gracias, pero ya llegó un resultado de esa petición, entonces a ver si me lo hace llegar. Es cuanto, presidente.
Se instruye a la Secretaría para que le dé el trámite correspondiente. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de sesión ordinaria número 16.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia a favor de hacerlo levantando su mano. Le informó usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 16, celebrada el 20 de enero del 2020. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicación de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las y los diputados por medio electrónico con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de la lectura de obviarla, la misma, y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción y de Transparencia y Acceso a la Información, por el que se propone reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 10 de la Ley de Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.
Con su permiso, diputado presidente.
Adelante, compañero,
compañero de la mesa directiva. Con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de esta honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando del dictamen que será sometido a consideración de la Asamblea en esta sesión para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitándole ese informe de manera integral diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Y tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco para que inicie con lectura de los términos aprobados.
Gracias, diputado presidente.
Adelante, compañero.
Dictamen número 69, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción, de Transparencia y Acceso a la Información, correspondiente a la iniciativa presentada por un servidor, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por lo que se propone reformar las fracciones 6 y 7, así como adicionar las fracciones 8 y 9 del artículo 10 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Colima. Honorable Congreso del Estado presente, a las y los diputados que integran actualmente la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción y de Transparencia, les fue turnada para su estudio y análisis el decreto presentado por un servidor del Grupo Parlamentario El Verde, por la que se propone reformar las fracciones 6 y 7, así como adicionar las fracciones 8 y 9 al artículo 10 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 del reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Se aprueba reformar las fracciones 6 y 7, así como adicionar las fracciones 8 y 9 del artículo 10 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 10, del 1 al 5. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado, en el punto número 6, en el punto número 7, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado. El punto número 7, 8, el presidente de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción del Congreso del Estado, y en el 9, el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado. Transitorio y único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, compañero de 2020, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, presidente Arturo García Arias, secretaria Rosalba Farías Larios, secretario diputado Guillermo Toscano Reyes, vocal diputado Luis Fernando Antero Valle, diputado Vladimir Parra Barragán, Comisión Estatal Anticorrupción, presidenta diputada Gretel Kulin, secretario diputado Paco Francisco Rodríguez y secretario Luis Fernando Antero Valle. Es cuanto.
Gracias, compañero diputado. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo. Si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Adelante, compañero diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, tiene uso de la voz.
Gracias, presidente. Nada más, de manera breve y en manera de agradecimiento a toda la participación, que una iniciativa que subí en agosto, ya le tocó turno y se trabajó con las comisiones correspondientes, decirles que algo se tiene que estar haciendo bien con esta nueva administración a nivel nacional, con el presidente, porque en el tema de corrupción, transparencia, incluso aquí en el Congreso con esa propuesta, a los ojos del mundo, México ha escalado 8 lugares hacia arriba en mejoras de transparencia y anticorrupción. Muchas gracias a todos por el apoyo. ¿Cuál es cuánto, presidente?
Adelante, gracias, compañero diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Guillermo Toscano, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Mayra Villalbazo, a favor.
Ana Landa, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor. Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos previamente aprobados al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el artículo 5 del decreto número 573, aprobado el 24 de septiembre del 2015 por la 50ª legislatura de este honorable Congreso, publicado en el periódico oficial el 26 de septiembre del mismo año, por el que se concedió pensión por jubilación a la ciudadana Aide Sofía Pérez Luna. Tiene la palabra el diputado Julio Anguiano Urbina.
Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, gracias, diputadas secretarias, así como todas las y los diputados aquí presentes, a público que nos acompaña, medios de comunicación. Doy lectura al dictamen número 118, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a modificar el artículo 5 del decreto número 573, publicado en el periódico oficial El Estado de Colima, en fecha 26 de septiembre de 2015. Diputadas y diputados que integran el Honorable Congreso del Estado de Colima, presentes a la diputada y diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de decreto relativo a modificar los alcances de una pensión por jubilación a favor de la ciudadana Aide Sofía Pérez Luna. Quinto, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo preceptuado por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el artículo 5 del decreto número 573, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Colima el día 24 de septiembre del 2015 y publicado en el periódico oficial del Estado de Colima en su edición número 51, suplemento número 04, en fecha del 26 de septiembre del mismo año, por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Aide Sofía Pérez Luna para quedar como sigue. Artículo quinto, se concede pensión por jubilación a la ciudadana Aide Sofía Pérez Luna, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de coordinador general A, adscrita a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de 40,274.06 pesos. Autorizándose al titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45,202 del presupuesto de egresos. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe, dado el recinto legislativo, el día 30 de enero de 2020, por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el presente dictamen, y una vez que sea aprobado, se expida el decreto correspondiente. Atentamente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Julio Anguiano Urbina, presidente, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, diputado secretario Rogelio Humberto Rueda Sánchez, diputado vocal Ana Karen Hernández Acevedo, diputado vocal Arturo García Arias. Es cuanto, presidente, diputado.
Gracias, compañero diputado Julio. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Guillermo Toscano, a favor.
Blanca Olivier, a favor.
Araceli García Muro, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Mayra Villalbazo, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano, Lisset, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar?
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
García Arias, a favor.
Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, a favor.
Rogelio Salinas, a favor.
Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Por el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados previamente al dictamen elaborado conjuntamente por las comisiones de gobierno interno y acuerdos parlamentarios y de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, por el que se propone desechar la iniciativa presentada por la entonces diputada Jazmín García Ramírez relativa a modificar el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019, en lo que corresponde a la partida otorgada a este honorable Congreso del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Guillermo Toscano Reyes.
Con su permiso, compañero presidente.
Adelante, compañero diputado.
Dictamen número 119, elaborado conjuntamente por las comisiones de gobierno interno y acuerdos parlamentarios de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, relativo a la solicitud por la que se propone modificar el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019. Ciudadanos, diputadas y diputados que integran el honorable Congreso del Estado de Colima, presentes a la diputada y los diputados que integramos las comisiones de gobierno interno y acuerdos parlamentarios y de hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, nos fue turnada una solicitud por la que se propone modificar el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019. Punto número uno. La diputada Jazmín García Ramírez, integrante de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, mediante escrito signado en fecha 17 de enero de 2019, presentó ante la Honorable Asamblea Legislativa una solicitud por la que propone la modificación del presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019. Punto número dos. Mediante oficio número DPL diagonal 0198 diagonal 2018 de fecha 17 de enero de 2019, las diputadas secretarios de la mesa directiva turnaron a las comisiones de gobierno interno y acuerdos parlamentarios y de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos la iniciativa que se describe para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen respectivo. Punto número tres. Por lo antes expuesto, los diputados integramos estas comisiones dictaminadoras, procedemos a realizar el siguiente análisis de la iniciativa. Punto número uno, que por medio del instituto y del instrumento legislativo correspondiente se modifique el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal del presente año 2019, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el pasado 18 de diciembre de 2018, en el rubro que le corresponde a este cuerpo edilicio. Esto es, se prometió una reducción sustancial del costo burocrático del gobierno, destacando que se reducieran dietas y eliminación de otras prestaciones, por lo que el pueblo está harto del dispendio y abuso del dinero público. Una vez que llegaran al poder, se instalaría la cuarta transformación, teniendo como pilar la austeridad republicana, y ahí es donde debemos incidir. Por lo anterior, se pide la inmediata modificación del presupuesto de egresos en la asignación dada a este Poder Legislativo del Estado de Colima, para que ahora...
Con su permiso, compañero diputado Guillermo Toscano, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Adelante, compañero.
Gracias, compañero presidente. Por lo anterior, se pide la inmediata modificación del presupuesto de egresos de la asignación dada a este Poder Legislativo del Estado de Colima para que ahora sea por la cantidad de 65 millones y no de 95 millones de pesos, debiendo remitir ese ahorro de 30 millones al gasto social en el rubro de salud. El ajuste que se pide es obtenido de la siguiente forma. Si la dieta se estableciera en 40 mil pesos mensuales, significa que al año cada diputado ganará 480 mil pesos, que multiplicado por los 25 diputados que integran el Congreso, redundaría en una cantidad aproximada de 12 millones de pesos. Por lo tanto, si ya se había asignado el total a dieta, al hacer la modificación, tendríamos un ahorro en números cerrados, el cual, una vez que se paguen los impuestos correspondientes, podría trascender a dedicarse a las personas que menos tienen en el área de salud y a los distintos pueblos y comunidades. Al reducirse la dieta, intrínsecamente deberán disminuirse las prestaciones y otros conceptos no vitales, con lo cual se llega a un ahorro del orden de los 30 millones de pesos. Así pues, en números cerrados tenemos un ahorro de 30 millones de pesos que habrán de ser destinados al área de salud. Punto número dos, además de la petición anterior, con el debido respeto aprovecho para que se informe en este caso todas las asignaciones que se realizan a los diferentes burócratas y que en el ámbito correspondiente no existe un reglamento de remuneraciones en el Poder Legislativo que ahora se establezca y autorice. Del mismo tenor que en el párrafo anterior, se pide lo relativo a los rubros pensiones, honorarios, asimilables, indemnización, previsión social, múltiple, despensa, ayuda para renta, ajuste de calendario y productividad, canasta básica, provisiones salariales y económicas sean analizadas nuevamente en el orden de la austeridad, buscando en todo momento no dañar los derechos laborales y también que la presente petición se turne a la comisión competente a efecto de que sea analizada la viabilidad de la misma y en su oportunidad se someta a discusión y aprobación de esta asamblea. Leída y analizada que es la iniciativa, en comento, los diputados que integramos estas comisiones legislativas sesionamos el día 27 de enero de 2020 al interior de la sala de juntas del general Francisco J. Mujica a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente con fundamento en lo establecido por el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes considerandos. Primero, las comisiones de gobierno interno y acuerdos parlamentarios y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos son competentes para conocer y resolver respecto de la iniciativa en estudio de conformidad con lo establecido por los artículos 50, fracciones sexta y séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 54, fracción octava de su reglamento. Segundo, efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa que nos ocupa, las diputadas y diputados que integramos estas comisiones conjuntas, estimamos improcedente la solicitud que plantea la su iniciadora, esto en razón de las manifestaciones que se vierten a continuación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127, establece que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Asimismo, del párrafo segundo de dicho precepto jurídico, se advierte que la remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las bases que de dicho taxativo sea, se desprenden sin que la remuneración que se reciba sea mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. En esa coyuntura, nuestra ley fundamental en su artículo 123, apartado B, fracción cuarta, dispone que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo citado en supralíneas. Por lo tanto, la propuesta de modificación al presupuesto de ingresos que plantea la diputada Jazmín García Ramírez resulta improcedente en virtud de que el servicio prestado por las diputadas y los diputados integrantes de esta 59ª legislatura, en su encargo, en su función, debe estar remunerado por un ingreso digno que les permita desempeñar su trabajo con eficiencia y profesionalismo, sin que tal circunstancia contravenga en lo absoluto la austeridad republicana, pues ha sido esta legislatura estatal en la que ha acogido como política la racionalidad y el ejercicio responsable del gasto público. Tercero, atendiendo a lo anterior, es potestad del Honorable Congreso del Estado de Colima dictar para tal fin las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento interno, gozando de plena autonomía para la elaboración y ejercicio de su presupuesto, tal como lo estipula la Constitución local en su arábigo 32 y el correlativo artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Por su parte, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de conformidad con sus atribuciones político-administrativas, es la encargada de ejercer el presupuesto de esta soberanía y, por ende, llevar a cabo los acuerdos parlamentarios que tengan por objeto promover la gobernabilidad del Congreso y el óptimo desarrollo de sus labores legislativas. Luego, entonces, en la composición plural de dicho órgano colegiado, concurren los coordinadores de los grupos parlamentarios que son representados en esta legislatura, por lo que las expresiones de voluntades y decisiones que se tomen al interior de esta entidad política imprimen el carácter de obligatoriedad para el resto de las y los diputados integrantes de este poder del Estado. Por consiguiente, las decisiones en materia de presupuesto y aquellas relacionadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros deben estar orientadas a políticas de austeridad que permitan mayor certeza, eficiencia, seguridad jurídica, transparencia y control en la rendición de cuentas, que redunden en una administración más eficaz y eficiente en el manejo de los recursos públicos que sean otorgados al Congreso del Estado. Cuarto, por lo anteriormente expuesto, dado que la propuesta de la iniciadora va encaminada a modificar el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 a juicio de las diputadas y los diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras, consideramos inviable la misma, que pues carece de vigencia y por ende no amerita de un mayor análisis, más también porque las asignaciones presupuestarias establecidas en el presupuesto de egresos aludido, correspondiente a la partida otorgada a este Poder Legislativo, obran debidamente ejecutadas. Quinto, por las consideraciones previamente aludidas y de conformidad con los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 a 132 de su reglamento respectivo, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de dictamen. Artículo único. La iniciativa presentada por la diputada Jazmín García Ramírez con proyecto de modificar el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2019 en lo que corresponde a la partida otorgada a este honorable Congreso del Estado no se considera viable por las consideraciones descritas en supralínea, razón por la que se propone que una vez que la misma sea puesta a la consideración de la Asamblea, para efectos de su discusión y aprobación, sea desechada. Finalmente, la comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen y en consecuencia la Asamblea determine que su desechamiento se le dé el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja y archivo de dicha iniciativa. Atentamente, diputado Vladimir Parra Barragán, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, diputado Carlos César Farías Ramos, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, diputado Rosalba Farías Larios, diputado Luis Fernando Otero Valle, diputado María Remedios Olivera Orozco, todos ellos integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el diputado presidente Julio Angán Urbina, el diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario, el diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, y diputada Ana Karen Aranza Cévez, vocal, y diputado Arturo García Arias, como vocal. Es cuanto, compañero presidente.
Adelante, gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se procede a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Se informa usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada, el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Siendo las 13 horas con 19 minutos, se declara un receso. Siendo las 13 horas con 21 minutos, se reanuda la sesión de conformidad con lo siguiente punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, inciso J de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como lo establecido en el párrafo segundo del artículo 107 de su reglamento en relación con lo previsto en el artículo 13, apartado A, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, C, se propone a ustedes, señoras y señores diputados, que se abre un espacio solemne en esta sesión, en el cual presentará a esta 59ª legislatura su informe anual de actividades del presente en funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Por el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se procede a la apertura del espacio solemne con motivo del acontecimiento de referencia. En consecuencia, en el siguiente punto del orden del día, se designa a la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio y a la diputada Araceli García Muro como integrantes de la comisión de cortesía que acompañará al interior de este recinto al licenciado Gamaliel Haro Osorio, secretario de la Juventud y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima. Asimismo, designo al diputado, a la diputada Ana Karen Hernández Aceves y al diputado Vladimir Parra Barragán para que acompañen al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima. Finalmente, designo al diputado Carlos César Farías Larios y a la diputada Ana María Sánchez Landa, para que acompañen al maestro Sabino Hermilo Flores Arias, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. En tanto, cumplen con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 13:24, declaro un receso. Siendo las 13:30, se reanuda la sesión. Pueden sentarse. A nombre de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, damos la más cordial bienvenida a este acto al licenciado Gamaliel Haro Osorio y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. Asimismo, al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, y al maestro Sabino Hermilo Flores Arias, quien hoy presenta su informe como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. De igual forma, agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades y de los invitados especiales que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Sean todos y todas bienvenidos. Para continuar con el orden del día, les solicito a los presentes ponerse de pie para rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria.
Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Thank you.
Firmes. Ya. Procederemos ahora a entonar nuestro glorioso himno nacional. A continuación, despediremos a nuestro lábaro patrio. Atención, firmes ya. Saludar. Atención, firmes, ya.
Agradecemos a la escolta y a la banda de guerra del 29 Batallón de Infantería de la 28ª Zona Militar por su destacada participación en este espacio solemne. A continuación, les solicito que sean tan amables de permanecer de pie a efecto de que se lleve a cabo la interpretación del himno de nuestro estado de Colima.
¡Viva Colima! ¡Viva la tierra!
pueden sentarse. Para continuar con la presente sesión, el desahogo del siguiente punto del orden del día. Hará entrega de su informe anual de actividades el maestro Sabino Hermilo Flores Arias, quien además dirigirá un mensaje. Solicito un receso. Se decreta un receso. Siendo las 13:45, se decreta un receso. Siendo las 13:46, se reanuda la sesión para continuar. Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, maestro Sabino Hermilo Flores Arias, y hace del informe correspondiente al año 2019.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Licenciado Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la Juventud del Gobierno del Estado, representante personal del ciudadano gobernador maestro José Ignacio Peralta Sánchez. Distinguidas legisladoras y legisladores integrantes de esta 59ª legislatura. Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Titulares de las instituciones y órganos autónomos, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, representantes de organizaciones de la sociedad civil, titulares de los organismos locales de protección y defensa de derechos humanos, amigos y amigas extitulares y exintegrantes del Consejo de nuestra Comisión, estimados representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Descalificar a los defensores de derechos humanos por defender la dignidad de las personas es descalificar que podamos vivir en un Estado democrático de derecho, cuyo eje sea la vigencia de esos derechos. Luis Raúl González Pérez. Con fundamento en lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 52 y 53 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, comparezco ante los órganos del Estado y la sociedad representada en esta soberanía a cumplir con la obligación de informar las actividades correspondientes al año 2019 realizadas por el organismo público que me honro en presidir. Un Estado en donde todas las autoridades respetan la dignidad de sus gobernantes es garantía de paz y progreso. De ahí que el lenguaje de todas las ideologías políticas no puede ser otro que el fomento y el respeto a los derechos humanos. Son víctimas del abuso del poder quienes alientan y claman justicia a los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos. Cuando un servidor público se aparta del deber constitucional de respetar y cumplir la ley. Desde el inicio de mi gestión al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, han sido premisas que han inspirado el accionar de todo el equipo de colaboradores, la prevención de las violaciones a los derechos humanos, la atención y cercanía con las víctimas, así como la austeridad y economía en el manejo de los recursos, planteando hacia el futuro consolidarnos como una instancia que en pleno ejercicio de su autonomía dirija todas sus capacidades y fortalezas institucionales en pos de tales propósitos, alentando el abatimiento de la corrupción y de la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esta ruta emprendida versa sobre el desarrollo de tres ejes fundamentales: educación y promoción, defensa y protección, y desarrollo institucional. Educación y promoción. Como una garantía efectiva de prevención gradual, firme y contundente, se impulsa la observancia de los derechos humanos promoviendo su estudio, la enseñanza y divulgación, y se elaboran y ejecutan programas en esta materia. Durante el 2019 desarrollamos 2.305 actividades de capacitación, beneficiando a 30.506 personas en la entidad, 20.000 más que en el 2018. Durante este año construimos 4 programas con el propósito de prevenir y erradicar las violencias. Programa Inclúyete por los Derechos Humanos, impartido en 61 escuelas primarias. Programa Voces de las Juventudes sin Violencias, impartido en 33 escuelas secundarias y primarias. Programa por los Derechos Humanos al Servicio de las y los Colimenses, impartido a 3.204 servidoras y servidores públicos en 66 dependencias estatales y municipales. Programa Educar con Perspectiva Humana, diseñado con el objetivo de sensibilizar a los padres y madres de familia, dirigido a 1.079 en 25 planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria. Desarrollamos 10 seminarios abordando problemáticas que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad. Impulsamos, junto con 30 organizaciones aliadas, el Encuentro Juvenil por los Derechos Humanos y la Cultura de Paz, el cual tuvo el propósito de sensibilizar a las y los jóvenes universitarios sobre la importancia de su participación en los asuntos públicos, impactando a 350 jóvenes. A la par, efectuamos y desarrollamos las jornadas Derechos Humanos FES 2019, la fiesta de la dignidad y la libertad, por la paz, la libertad y sustentabilidad 2019, por una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas, así como la Semana Vida FES, por los derechos humanos de las personas adultas mayores y por los derechos de las juventudes. El conversatorio de derechos humanos de las personas migrantes y los paneles Paridad en Todo y Derechos de las Mujeres, así como los derechos humanos, adicciones y cultura de paz. Foros con participación ciudadana ante la operación de la Guardia Nacional. Premio Estatal de Derechos Humanos. Por tercer año consecutivo, llevamos a cabo la condecoración Eleanor Roosevelt, enfocada a reconocer la trayectoria, promoción efectiva y construcción de una cultura de defensa de los derechos humanos en Colima, siendo galardonada post-mortem la activista indígena Epitacia Zamora Teodoro y obteniendo el premio estatal el teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Zenón Cisneros Martínez. En coordinación con el Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores, entregamos el reconocimiento a la promoción y defensa de las personas adultas mayores 2019 al ciudadano Enrique Gustavo Oldenburg Ceballos. Emitimos la convocatoria para otorgar el reconocimiento Juventud Defensora de los Derechos Humanos 2019, reconociendo a Patricia del Rocío Vázquez Barajas, joven colimense, con destacada labor como defensora de los derechos humanos de las mujeres. Hemos dado puntual seguimiento al mecanismo independiente de monitoreo del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Colima, MIMEC. En este sentido, realizamos 3 sesiones y un curso-taller impartido por la CNDH. Seguimiento a la alerta de género. Durante este año, colaboramos y diseñamos nuevos programas que permitieron el impulso de la perspectiva de género y los derechos humanos, cuya finalidad se derivó del contexto actual de violencia hacia este sector. Por ello, de la mano de las asociaciones solicitantes de la alerta, Centro de Apoyo a la Mujer y Youth Género, insistimos en el mensaje de tolerancia cero y en una vocación presupuestal con enfoque de género en los municipios y el Estado, así como una evaluación constante de los resultados de la alerta emitida. Como se puede apreciar, Las alianzas generadas con las diversas asociaciones civiles e instituciones académicas y de profesionistas, como dependencias públicas, han rendido buenos y abundantes frutos. Desde aquí, mi amplia y sincera gratitud a nombre de los más de 30,000 personas que resultaron favorecidas en su decidida colaboración. Y para el año que transcurre, ya están programado duplicar estas cifras, obviamente de la mano de todas y todos ustedes. Defensa y protección. La defensa y protección es la esencia y razón de existir de los organismos defensores de derechos humanos. Como se ha sostenido anteriormente, de su eficacia depende, en gran medida, que el tejido social se restablezca y se fortalezca. Por eso se insiste, si todos cumplimos nuestras obligaciones, no habría necesidad de reclamar derechos. Cumpliendo con el compromiso de promover el respeto, protección y garantía de los derechos humanos durante este último año, en este rubro atendimos a 1,603 personas con asesorías y efectuamos 48 gestiones. Iniciamos 639 expedientes de investigación por denuncias a la ciudadanía ante presuntas violaciones a derechos humanos. Las dependencias con mayor número de señalamientos fueron Fiscalía General del Estado, 199, Ayuntamientos, 162, Secretaría de Seguridad Pública, 112, Secretaría de Educación del Estado, 45, y otras dependencias del Gobierno del Estado de Colima con 44 quejas. Del número de expedientes que involucran la participación de autoridades municipales, los más señalados son Villa de Álvarez 45, Colima 40, Manzanillo 31, Tecomán 19, Cuauhtémoc y Comala, 6 señalamientos cada uno. Además, remitimos 75 expedientes de queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atribuidos a autoridades y servidores públicos de carácter federal. Colaboración en la búsqueda y localización de personas extraviadas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la comisión respectiva, realizamos acciones de apoyo en la búsqueda, localización de personas extraviadas en el Estado y otras entidades. En 2019 dimos trámite a 101 fichas de búsqueda de localización, las cuales 5 corresponden a menores de edad, 18 a mujeres, 81 a hombres y 2 adultos mayores. Recomendaciones. En el 2019 emitimos 13 recomendaciones, 9 a dependencias estatales y 4 a municipios. Entre las medidas que se recomiendan se encuentra diseñar y llevar a cabo un programa integral de educación, capacitación y formación, iniciar los procedimientos de investigación correspondientes para determinar responsabilidades administrativas o judiciales, se realice su inscripción al Registro Estatal de Víctima y se proceda a la reparación integral del daño a la víctima. Se incorpore también la perspectiva de género en las funciones públicas. Acciones transversales. Ejecutamos 121 inspecciones oculares, 12 visitas a centros penitenciarios, 212 visitas domiciliarias, 5 recursos de exhibición de personas, 108 diligencias de procedimientos en centros de reclusión, 18 visitas a establecimientos residenciales para rehabilitación de adicciones e instalamos 66 buzones de quejas en los 3 centros de la penitenciarios de la entidad. Emitimos 7 medidas cautelares, de ellas 4 a dependencias estatales y 3 a municipales. Reconocemos el avance que se han presentado en el reconocimiento y respeto a la dignidad humana en nuestra entidad. Sin embargo, los diversos tipos de violaciones a derechos fundamentales que conocimos durante el 2019 requieren su atención y la solución al agravio social. Desarrollo institucional. A través de una vinculación especial con diferentes organismos de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y otros actores, mantenemos fuertes redes de colaboración en el ámbito de los derechos humanos. En coordinación con los titulares de las comisiones de derechos humanos de los cabildos de Manzanillo y de Tecomán, abrimos 2 ventanillas receptoras con la finalidad de acercar los servicios del organismo a estos municipios. Participamos en más de 600 reuniones de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad implementadas por el Gobierno de México. Celebramos 31 convenios de colaboración y nos aliamos con 54 organizaciones de la sociedad civil. Logramos instalar el órgano interno de control y elaborar el manual de integración y funcionamientos del Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos cuenta con unidad de transparencia, oficialía de protección de datos personales, así como de atención a grupos en situación de vulnerabilidad a nivel de encargados. Calificación de 10 en materia de armonización contable, con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses ajustados a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza jurídica e integridad. Después de 17 años sin adquirir unidades vehiculares, hoy contamos con 2 nuevas. Incluidos, están concluidos todos los trámites de pensiones de colaboradores, cuyo monto anual asciende a casi 1,000,000 de pesos con cargo al presupuesto de la comisión. Percepciones homologadas del personal que realizando funciones iguales no recibían el mismo ingreso. Adeudo cero por concepto de cuotas al Instituto de Pensiones, por concepto de impuestos, de proveedores y de laudos. 0 demandas laborales, ni laudos que cumplir. En general, finanzas sanas, sin déficit al concluir el año que se informa. Debe decirse que a pesar de la insuficiencia presupuestaria aprobada, los esfuerzos realizados por el equipo de colaboradores han permitido hacer frente a esas obligaciones legales en materia de responsabilidades administrativas, como las que derivan de las leyes, ello debido a que en su expedición no van acompañadas de la suficiencia presupuestal. De ahí que el anteproyecto que en conjunto con nuestros consejeras y consejeros hayamos elaborado nuestro anteproyecto sobre el monto de 16,868,428 pesos, de los cuales fueron autorizados 9,500,000, viéndose de esa manera postergadas actividades trascendentales que impactan en el desarrollo institucional, como la apertura de las visitadurías regionales en Manzanillo y en Tecomán, entre otros. Aprovecho la ocasión para dar mi profundo agradecimiento a cada uno de los integrantes de nuestro consejo por su dedicación y profesionalismo al trazar los propósitos, consolidando una cultura del respeto, de inclusión, así como una sociedad libre de violencia que se traduzca en condiciones más dignas para los colimenses. Extiendo también un agradecimiento a la CNDH, a todos los organismos defensores de derechos humanos de la República Mexicana por el apoyo y respaldo en beneficio de nuestra entidad, al tiempo que agradezco la presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, y en representación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Puebla, la maestra Leticia Elena Guido Jiménez, en representación del vicepresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos, el visitador licenciado Ricardo Romero Torres, les reitero a cada uno mi admiración, mi amistad, respeto y gratitud. Aprovecho la ocasión para dar un profundo agradecimiento a cada uno de los integrantes de nuestro consejo por su dedicado profesionalismo, al gran equipo de colaboradores que no han escatimado recursos para redoblar esfuerzos, trabajando a favor de la noble institución, por lo que va para cada uno de ellos, de nueva cuenta, el llamado a seguir trabajando codo a codo a favor de una comisión sólida para beneficio de la ciudadanía colimense. A mi familia, un agradecimiento especial por estar a mi lado apoyándome siempre. Señoras y señores, la aplicación de la ley no debe de verse como antagónica del respeto a la dignidad humana. Por ello, sostenemos que están equivocados quienes identifican la promoción y defensa de los derechos humanos como un obstáculo para alcanzar la justicia. Ciertamente, las cuestiones relacionadas con el abatimiento de la inseguridad y la violencia volvieron a tener un papel relevante durante el 2019. Que las y los mexicanos accedamos a un entorno de seguridad y paz requiere de una política coordinada por los tres órdenes de gobierno, que no se basen únicamente en un enfoque preeminentemente reactivo, sosteniendo en el uso de la fuerza, sino que se privilegien paralelamente las causas y elementos que propician e incentivan las actividades ilícitas y la violencia. Nuestra visión integral de construcción de la paz es coincidente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sostiene la necesidad de una revisión integral, multidisciplinaria y multidimensional de las políticas públicas en seguridad y justicia, que no se agote en la creación de un cuerpo de fuerza intermedia como la Guardia Nacional o la revisión del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva, sino que implica además la debida formación y capacitación de militares, policías y guardias nacionales, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el abatimiento de la corrupción, el combate al tráfico de armas, la revisión de nuestro sistema penitenciario, la modernización de sistemas de inteligencia, el replanteamiento de las políticas de producción y consumo de drogas y un énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en materia de este tema de seguridad. Igualmente, contar con una Fiscalía General y 32 fiscalías locales realmente autónomas. Cierto, campea una percepción generalizada en la sociedad sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como la falta de cumplimiento de la ley que han debilitado a nuestras instituciones democráticas y dividido a la sociedad. La aplicación de la ley se ve en una concepción por completo errónea como antagónica al respeto a la dignidad humana, llegando a identificar la promoción y defensa de los derechos humanos equivocadamente como un obstáculo para la aplicación de la justicia o una vía para perpetuar la ilegalidad. Si bien es cierto que el contexto es adverso, también se presenta la oportunidad de cimentar las instituciones y procesos que permitan el abatimiento de la corrupción y de la impunidad. De ahí que las instituciones estemos llamadas a revertir dicha situación, mandando una señal inequívoca, honrando con nuestro actuar lo mandatado por nuestra Carta Magna en su artículo primero constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
Gracias, maestro Sabino Hermilo Flores Arias. Para continuar con la presente sesión, en el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la voz a la diputada María Remedios Olivera Orozco, quien dirigirá un mensaje en su carácter de presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de este honorable Congreso del Estado de Colima.
Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Nelson Mandela. Saludo con respeto al licenciado Gamaliel Haro Osorio, secretario de la Juventud y representante personal del gobernador del estado, el licenciado Ignacio Peralta. Saludo con respeto también al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. A los medios de comunicación, a los invitados especiales, a los representantes de las organizaciones y asociaciones civiles, a los defensores de los derechos humanos, a las autoridades que se han permitido asistir a este espacio solemne. Por supuesto que también saludo con respeto a las señoras y señores consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con el permiso de la directiva, compañeras y compañeros diputados. En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, hemos escuchado con atención el informe que ha sido presentado por su presidente, Sabino Ermilo Flores Arias. Pese a la controversia que su titular ha establecido en contra de actos del Poder Legislativo, esta soberanía ha dado lugar en este espacio solemne al informe de actividades que quien preside la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues antes que cualquier otra circunstancia, somos respetuosos de la ley y de las instituciones. Es importante precisar, antes de dar nuestra posición frente al informe antes expuesto, porque todo aquello que se pueda señalar en su contenido será absolutamente ajeno a las impugnaciones presentadas por su titular, porque se trata de procedimientos contemplados en nuestro andamiaje jurídico precisamente para dejar a salvo las garantías de cualquier ciudadano que se sienta afectado en sus derechos. Aclarado lo anterior, como presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y frente al informe que acaba de ser leído, me permito hacer algunos señalamientos. No cabe duda que estamos viviendo nuevos tiempos. La transparencia y la rendición de cuentas son valores que ponderamos y que deben ser elementos cotidianos a tener en cuenta por quienes estamos en el servicio público. En ese sentido, el catálogo de acciones enumeradas por el informante habrán de ser revisadas y confrontadas con las quejas ciudadanas que con frecuencia recibimos en este Congreso, no solamente por su servidora, sino también por otras y otros legisladores que estamos atentos a las necesidades de nuestros representados. Porque lo que aquí acabamos de escuchar pareciera que corresponden a otro organismo. Mediante las quejas que señalan, hemos sabido de ciudadanos que, habiendo acudido a la comisión a su cargo, porque en su momento consideraron que fueron violentados sus derechos, no encontraron en ese organismo la atención oportuna. No obstante, que a decir de los mismos, contaron con todos los elementos probatorios en los que apoyaban sus denuncias. Igualmente, hemos conocido de otros casos de personas que simplemente no confiaron en la institución encargada de salvaguardar los derechos humanos de todos los colimenses y por ello decidieron no acudir a presentar su queja, y eso es particularmente grave. Quiero puntualizar lo que antes he aseverado: no es mi opinión personal, ni siquiera la opinión de la Comisión Legislativa que presido. Lamentablemente, es la percepción de muchos ciudadanos que de manera pública y privada nos hacen saber qué es lo que sienten y opinan de la institución encargada de garantizar el respeto a los derechos humanos, y eso nos preocupa y nos obliga a analizar qué está sucediendo en esa noble institución. Aquí, en este Congreso, han acudido innumerables ciudadanos a expresar su desacuerdo con la forma de trabajar de quien es el encargado de la Comisión de los Derechos Humanos. Nos hablan de desatención, de trámites tortuosos, de quejas interpuestas que duermen el sueño de los justos esperando se formulen recomendaciones ante la autoridad denunciada. Nos mencionan recomendaciones que han tardado hasta 3 años en emitirse, cuando la ley orgánica de ese organismo señala un máximo de 6 meses para la integración del expediente, la investigación y la emisión de la queja correspondiente. Se habla de una cantidad excesiva que se guarda en las oficinas de la visitaduría que no terminan de integrarse debido en ocasiones a la carga de trabajo excesiva y otras más señalan al poco interés de resolver en favor de los quejasos. Incluso, algunos aseguran que esa tardanza es para proteger a determinadas autoridades. En el mensaje que recién nos acaban de dar, no escuché que se mencionaran fallas, solamente logros y aciertos. Se nos ha hablado que hubo difusión, capacitación, que se buscó que se tomara conciencia acerca de los derechos humanos. Qué bueno que se trabajó en esos renglones. Aunque siendo honestos, debemos decir que esos rubros se trabajaron con intensidad justo en el periodo de conclusión del encargo de su titular y a manera de campaña para revalidar su presencia y permanencia en el cargo. Tampoco se mencionan los tropiezos del presidente de la comisión en su relación con sus trabajadores, ya que algunos de ellos han hecho del conocimiento de esta soberanía que fueron víctimas de acoso laboral, llegando a violentarse sus derechos con actitudes hostiles por parte de quien tiene la altísima misión de garantizar los derechos humanos, pero que no fue capaz de predicar con el ejemplo en su propio espacio de trabajo. Por cierto, esas quejas fueron motivo de una comparecencia en esta legislatura para que en una reunión de trabajo se aclarara lo conducente, estando aún pendiente de concluir la investigación. Ejemplos de situaciones de conflicto laboral hay varios que incluso pueden derivar en laudos que perjudiquen en su oportunidad las finanzas de la institución, pero que también ponen en evidencia el atropello a uno de los derechos humanos más sagrados, el derecho al trabajo. Por ello, resulta inverosímil escuchar una serie de logros triunfalistas frente a las quejas y malestar de la ciudadanía, que cada vez son más recurrentes, como nos pudimos dar cuenta durante el proceso de selección para elegir al nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos, mismo que nos permitió conocer de cerca el trabajo de la institución, así como su funcionamiento al interior. Se podría considerar que el servicio público desgasta, pero los servidores públicos debemos cumplir con todos y cada una de las obligaciones que nos marca la ley, máxime cuando se nos ha confiado una misión tan delicada como lo es la salvaguarda de los derechos humanos, casi siempre de los más vulnerables, de los más desprotegidos, de los que menos tienen, de los que necesitan la protección eficaz de las instituciones creadas precisamente para garantizar esos derechos fundamentales. Pudiéramos continuar enumerando fallas, pero ese no es el objetivo. Esta soberanía se aplicará en continuar con el proceso de selección de su titular para así dotar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ahora que se acaba de declarar fundada la queja presentada por este honorable Congreso, por unanimidad de los integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que se desecha el amparo que impedía continuar con el proceso de selección de un nuevo ombudsman que adquiere el compromiso con los colimenses de hacer cumplir la ley, que dé un nuevo giro a los trabajos de ese importante organismo autónomo, que genere confianza en la ciudadanía, que abate el rezago que se tiene actualmente. Colima requiere un ombudsperson que garantice una total imparcialidad para la aplicación de la ley frente a cualquier acto de gobierno que vulnere los derechos humanos de los colimenses y de quienes transitan por nuestro Estado. Necesitamos un ombudsperson que ayude a reconstruir el tejido social, que nos permita alcanzar la paz que Colima necesita para avanzar a mejores niveles de vida. Hoy, más que nunca, Colima requiere de mayor solidez e integridad de sus instituciones. Estamos viviendo nuevos tiempos y la ciudadanía exige de nosotros mayor probidad y eficacia en nuestro desempeño. Tenemos la obligación de atender, pues, esa demanda ciudadana. Es cuanto.
Gracias por su atención. En razón de haberse cumplido con el propósito de este espacio solemne, solicito a las diputadas y a los diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez tomada la fotografía oficial del evento, acompañen a salir del recinto al licenciado Gamaliel Haro Osorio, secretario de la Juventud y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima, así como al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima, y al maestro Sabino Hermilo Flores Arias, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, a quienes les agradecemos su presencia en este acto. Siendo las 14:23 y con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, declaro un receso. Siendo las 16:50, se reanuda la sesión de conformidad con el siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su reglamento, se procederá a elegir a quienes ocuparán la presidencia y la vicepresidencia de la mesa directiva durante el mes de febrero del año 2020. Para ello, instruyo a las diputadas secretarias que distribuyan las cédulas entre las y los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a la Secretaría pase lista de los diputados a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora colocada en este presidium para tal efecto.
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Arturo García Arias. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Diputada Mayra Yuridia Villalbazo. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación procederemos a la votación en la mesa directiva. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. La de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.
Instruyo a las diputadas secretarias, realicen el cómputo correspondiente e informen de su resultado.
Le informo, diputado presidente, que se recibieron 15 votos a favor del diputado Carlos César Farías Ramos para que ocupe el cargo de presidente de la mesa directiva durante el mes de febrero del 2020 y 15 votos a favor de la diputada Rosalba Farías Larios para que ocupe el cargo de vicepresidenta de la misma.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 votos la elección del diputado Carlos César Farías Ramos como presidente y por 15 votos la elección de la diputada Rosalba Farías Larios como vicepresidenta de la mesa directiva, quienes fungirán como durante el mes de febrero del año 2020 dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura del Estado por haber obtenido la mayoría de sufragios. Sí. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la palabra a la diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por lo que solicito a la diputada Araceli García Muro para que supla a la compañera diputada Anel Bueno.
Con su permiso, diputado presidente y compañeros diputados y diputadas, la diputada Francis Anel Bueno Sánchez y diputada Ana Karen Hernández Aceves y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura, con fundamento en los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 22, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 122 y 123 de su reglamento, presentamos una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, la ley que fija las bases para las remuneraciones de los servidores públicos del Estado y los municipios y el Código Penal, todas del Estado de Colima, mismas que solicito se inserte de manera íntegra en el diario de los debates y se turne en los términos que corresponda. El tema de los nombramientos arbitrarios, sueldos y remuneraciones que perciben los servidores públicos ha sido motivo de discusión múltiples, sobre todo en tiempos actuales. La percepción que respecto de aquellos tiene la sociedad es que son autorizados y fijados arbitraria y excesivamente sin respetar los techos presupuestales que se autorizan cada año. En la mayoría de los entes públicos del Estado, el principal problema de sus finanzas públicas tiene que ver directamente con los temas de servicios personales, seguido de la deuda pública y de los préstamos de corto plazo. De lo anterior, no podemos culpar a los trabajadores o sindicatos, ya que los titulares de las entidades públicas irresponsablemente expiden nombramientos sin suficiencia presupuestal e inadmisible que los titulares ponderen más gastos en servicios personales que en servicios públicos. Por ello, es que se propone acotar que todo nombramiento deba estar soportado por la partida presupuestal correspondiente, acreditando la suficiencia de la misma. Se busca establecer que las prestaciones contractuales sindicales se revisen de manera anual por la entidad pública y el sindicato, para efectos de que se pueda determinar la naturaleza y la necesidad de cada una de ellas, ya que algunas prestaciones se crearon para nivelar alguna desigualdad salarial de la época, pero ahora esa desigualdad ya no prevalece. Y finalmente, se propone tipificar como abuso de autoridad de los servidores públicos cuando se contrata personal o servicios sin que los mismos se encuentren debidamente presupuestados. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos y trabajo y previsión social. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a los asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Ana Karen. Se le concede el uso de la voz a la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio.
Gracias, presidente. Con su permiso y también de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, las diputadas Blanca Livier Rodríguez Osorio y Araceli García Muro, así como los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena de la 59ª Legislatura de la Paridad de Género de este Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 39, primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción 1, 83, fracción 1 y 84, fracción 3 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace una cita a comparecer a reunión de trabajo privada con las y los legisladores de la 59ª Legislatura a la licenciada Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, con motivo de la prestación del servicio a la salud del Instituto de la Salud para el Bienestar, INSABI, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. La atención médica es un derecho. A raíz de la reciente creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI,
un reemplazo del Seguro Popular, los sectores conservadores de la sociedad han desatado una avalancha de críticas sobre el gobierno de México. A continuación la cito, no solo porque sean desfasadas y alejadas de la realidad cotidiana, sino también porque en el fondo esconden un temor profundo a la transformación del país. Además, porque es momento de quitarles la máscara con la que esconde sus intereses. El Insabi, dice Romero Hicks, es un insulto para los mexicanos. Alejandra Reynoso afirma que lo que prometían con el Insabi era una absoluta mentira. Se les dijo que habría desabasto de medicamentos y que no habría presupuesto, y ahora vemos un caos absoluto. Y como era de esperarse, Felipe Calderón asegura si era seguro y si era popular. El diagnóstico que se hizo del antiguo Seguro Popular y del sistema de salud en general arrojó evidencia irrefutable sobre la corrupción, la mala atención médica y el desabasto general de medicamentos. Al inicio de mi trabajo como legislador en el 2018, mucho antes de la creación del Insabi, me di a la tarea de verificar que los centros de salud en el Estado tuvieran los insumos médicos necesarios y las instalaciones que por ley y por presupuesto debían tener. Encontramos medicinas caducas y una desatención general en la infraestructura y en el servicio, todo fruto de la corrupción sistemática en todo el sistema de salud, incluyendo, por supuesto, el Seguro Popular. La verdad es que a estos críticos no les preocupa el dolor de los enfermos, no les preocupan los niños con cáncer, no les preocupan las familias que pierden todos sus recursos por salvar la vida de sus seres queridos. No les preocupa que en los pueblos periféricos y en las ciudades no haya ni atención ni médica ni servicios de salud. No les preocupa que los médicos hayan visto su oficio precarizado al grado de tener que cobrar 25 pesos por consulta. Ni los enfermeros ni demás trabajadores de salud, no les preocupa nada de eso. Les interesa, por el contrario, medicinas por medio de contratos amañados y monopólicos, vender los medicamentos muy por encima de su precio, robárselos, construir hospitales con dinero público en los terrenos de los compadres, inaugurarlos sin haberlos terminado y sin servir. ¿Con qué cara entonces vienen ahora a decir que el pueblo no tiene derecho a eliminar la corrupción en las instituciones? ¿Con qué cinismo aseguran que las instituciones corrompidas funcionan? ¿Cuántas horas, les pregunto, han tenido que esperar ustedes en la sala de urgencias antes de ser atendidos? ¿En cuál México han vivido todos ellos que critican en todos estos años? ¿Cuántos seres queridos han perdido por falta de atención médica digna en las instituciones públicas? La verdad es que no les interesa la salud de las y los mexicanos. Estamos aquí para reclamar y exigir y defender el derecho de los mexicanos a la atención médica de calidad, gratuita y digna para todos los que los necesiten. Y aunque a estos señores les duela, en los bolsillos más que en el corazón, el Insabi garantizará el derecho a la atención médica. En consecuencia, los diputados que integramos el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, y por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes de nuestra bancada sometemos a consideración esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, este honorable Congreso del Estado de Colima cita respetuosamente a comparecer a reunión de trabajo privada con las y los legisladores de la 59ª legislatura a la licenciada Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, secretaria de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, con motivo de la presentación del servicio a la salud del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, este honorable Congreso del Estado de Colima gire por conducto de la presidencia de la mesa directiva, oficio dirigido a las autoridades exhortadas, requiriendo que previamente a su comparecencia remita por escrito y en formato digital la información indicada en el punto del primero del presente acuerdo, para su análisis preliminar por las y los legisladores de la 59ª legislatura. Tercero, la reunión de trabajo privada, se le alude en el punto primero, será programada el jueves 6 de febrero a las 10 de la mañana en la sala Francisco J. Mújica del H. Congreso del Estado de Colima. Cuarta, una vez aprobado el presente, comuníquese a la misma a la autoridad citada a efectos administrativos correspondientes. Con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación y al momento de su presentación. Independientemente de la cuestión que podamos tener a favor o no de un punto de acuerdo, hay muchas cosas que no están claras en este tema del INSABI. Hay personas que teniendo seguro médico como el IMSS, tenían un convenio porque son pacientes que se con tratamiento de cáncer y ellos iban al sector salud pagando ese tratamiento. Ahora ya no lo pueden hacer porque el INSABI les prohíbe. Y todos esos pacientes tienen que regresar a iniciar su trámite al Seguro Social teniendo un plazo larguísimo de salud. Hay temas en donde queremos saber qué tanto abarca el INSABI, por ejemplo, si el diálisis o la hemodiálisis va a ser gratuito. Entonces creo que mucho más allá de la cuestión política, es muy importante que la secretaria venga y nos explique que en qué consiste, cuáles son las reglas de operación, qué alcance tiene y sobre todo qué podemos hacer para coadyuvar para que esto funcione por el bien de todos los colimenses. Espero contar con el respaldo. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que sea hacerlo. Se le concede el uso de la voz a la diputada Remedios.
Muchas gracias, diputado presidente.
Adelante, compañera
diputada. Con el permiso de usted y la directiva, compañeras y compañeros diputados. El punto de acuerdo que acaba de ser expuesto merece de toda nuestra atención. Yo creo que a todos los colimenses nos interesa saber las reglas claras de operación de el INSABI. Hay muchas dudas, como lo decía finalmente la diputada Livier, no es cuestión política, debe ser una cuestión de mayor envergadura. ¿Por qué? Pues porque hay muchas dudas entre la población de que si lo que te cubría el Seguro Popular te lo va a cubrir el INSABI, que si los pacientes que estaban siendo atendidos en el Seguro Social o en el ISSSTE, pues van a compartir esos espacios con todas las demás personas sujetas al nuevo esquema de salud pública y que sí va a haber mayores insumos y mayor cobertura para que los servicios de salud se sigan brindando con calidad y cada vez se fortalezca el esquema de salud, que como usted atinadamente lo dijo, pues la salud es un derecho de todos los mexicanos y creo que nos deberíamos de preocupar más en esa parte que en la parte política. Yo vengo a sumarme a su punto de acuerdo, pero a pedirle si no tiene inconveniente de hacer un anexo más. Un anexo en el de que en el tema de salud también nos debe preocupar. Estamos escuchando de última hora que ya es una alerta mundial el tema del coronavirus. Hasta hace el día de ayer todavía no se decretaba esta alerta en ese sentido por la Organización Mundial de la Salud, pero ya se hizo. Y nosotros somos la puerta de entrada del Pacífico. Ya se ha dicho por nuestras autoridades que ya hay protocolos de seguridad, pero no sabemos en qué consiste ni cuáles son sus alcances. Y creo que a todos los colimenses nos gustaría saber que estamos realmente protegidos y que se cumplen con esos protocolos de seguridad, tanto en el puerto como en los aeropuertos, y bueno, sobre todo ahí porque pues tenemos un tránsito constante de embarcaciones que provienen de los países asiáticos, y ahí tenemos pues el foco mayor de esta enfermedad que está amenazando la salud de todos. Entonces yo quisiera que, si usted no tiene inconveniente, agregara un punto en donde la Secretaría de Salud también nos explique en esa misma reunión cuáles son los protocolos de seguridad que se están incluyendo para la prevención del coronavirus en el estado de Colima. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, compañera diputada Remedios Olivera. Se le concede... Bueno, se le pregunta aquí a la compañera diputada Blanca Livier si acepta que haga el uso de la voz.
Gracias, presidente. Sin ningún problema acepto la adhesión al punto de acuerdo. Gracias, diputada.
Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Fernando Antero Valle.
Gracias, diputado presidente.
Adelante, compañero diputado.
Hago uso de la tribuna para contextualizar un poco el punto de acuerdo de mi par legislativo en relación al tema del INSABI, programa nuevo, un programa que se constituye como un programa universal, un tema de salud pública, y que se ha anunciado de manera importante a partir de este año que entra en su operación. Coincido con la diputada que cuando hablamos de salud pública debemos de alejarlo del tema político. Aun cuando muchos de los argumentos que se esgrimen dentro de los considerandos del mismo son de eminencia política, ¿verdad? Habla del diputado Romero Hicks, coordinador de Acción Nacional. Habla de Alejandra Reynoso, senadora de Acción Nacional por el estado de Guanajuato. Y habla del expresidente Felipe Calderón, un proceso de un político que está formando un partido nuevo. Si separamos este discurso político, podemos entrar a un tema de fondo. Y digo un tema de fondo porque muchos de los programas exitosos que al margen de los partidos políticos, al margen de las siglas y de los colores políticos, han emprendido gobiernos priistas, panistas, y han sido casos exitosos, al margen de cualquier sigla política. Y creo, y convencido estoy, que mucho de lo que tenemos hoy como instituciones consolidadas es gracias al esfuerzo de muchos mexicanos que por medio de un partido político, como un instrumento democrático, hacen gobierno y hacen políticas públicas para generar bien común. No todo es malo. No todo inicia con esta cuarta transformación. Cuando hablamos del seguro médico popular, o cuando hablamos de las estancias infantiles, o cuando hablamos mucho de los programas que inclusive han tenido reconocimiento internacional, no todo es así. Y vamos a poner un ejemplo como es el caso de las estancias infantiles, en donde primero se mata y luego se averigua. Es decir, primero las elimino y luego imagino cuáles van a ser las reglas de operación para poder sacar adelante el tema de las estancias infantiles. De un plomazo, las borramos porque creemos que todo lo que está ahí es corrupción. Y pregúntense hoy, ¿cómo están las estancias infantiles? Si es que hay estancias infantiles, la diputada Remedios, preocupada por los pequeños, que no nada más es que los cuiden los abuelos, presentó una reforma con incentivos fiscales de manera indirecta para ayudar a esas pocas estancias infantiles que pasaron meses y no había reglas de operación. Ah, pero era un tema de corrupción. Por eso teníamos que mandar el recurso directamente a las jefas de familia. Y el problema es de que hubo un colapso y un daño concreto para muchas familias en el país. Y creo que hoy también se trata de ello. Y lo digo con toda su dimensión y con toda responsabilidad. Yo no digo que el programa del INSABI esté mal. Yo lo que sí digo, y por eso vengo a sumarme al punto de acuerdo, es de que no hay información. Y cuando digo que no hay información es que tampoco hay reglas de operación. Y por eso cuando digo que nace mal este programa de salud pública, lo planteo porque no lo dice Juan Carlos Romero Hicks y no lo dice la güera Reynoso, no, lo dicen los pacientes y los dicen los movimientos sociales de gente o que toma un aeropuerto o que marcha por la Alameda buscando una solución para sus hijos. Esos son los que debemos de meter en los discursos, a esa gente, no a los políticos. Y yo creo que es muy, muy atingente que acuda la titular de la Secretaría de Salud por dos razones. Primero, porque el tema, uno de los dos grandes temas que son un reto para el Estado de Colima, el primero es el tema de la seguridad. Pero no menos importante es el tema de la salud pública. Nos duele a los colimenses el problema que se viene arrastrando con desabasto de medicamentos, con el problema de los sueldos de los suplentes, con el problema de los médicos. Es un tema que viene arrastrando con una inercia negativa a la administración estatal. Y qué bueno que viene la titular, porque en otras administraciones, con otros perfiles diferentes que estaban al frente de esta secretaría, pues ella era administradora. Y qué bueno que viene, porque también, además de que nos explique cuál es el antecedente, pues que nos explique cómo se ha firmado el convenio después de que el Ejecutivo del Estado ha dado su anuencia para sumarse al programa del INSABI. Y yo creo que es muy sano que los colimenses sepan en qué términos, cuando se habla de servicios de primer nivel, de segundo nivel, pero el más importante es el del tercer nivel. Servicios que cubría el Seguro Médico Popular. Vamos a ver si se incorporan también al servicio de tercer nivel. Los servicios catastróficos o para pacientes que se les denomina técnicamente pacientes de bolsillo, que terminan dejando su patrimonio por una afectación de una complicación como lo puede ser el cáncer o algunas otras enfermedades que se consideran de tercer nivel. Qué bueno que va a venir a explicarnos. Eso es importante para los ciudadanos. Yo nada más le pediría a la diputada, amablemente, si puede hacer suyo un agregado al punto de acuerdo. Me gustaría que la reunión pudiera ser pública, que no la dejemos en privado, porque creo que el tema de la salud pública y el tema de fondo es de que los colimenses puedan enterarse, pero de frente a los ciudadanos. Ojalá pudiéramos trasladar en el punto de acuerdo que se pueda hacer pública y que esta comparecencia sirva, pero para los ciudadanos de Colima, más allá de la información que podamos tener los diputados y las diputadas locales. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, compañero diputado Luis Fernando Antero.
Le preguntamos a la compañera diputada Blanca Livier si está de acuerdo en la propuesta del compañero diputado Luis Fernando Antero, que haga uso de la voz.
Bueno, primero agradecer que, como dice, hagamos a un lado la cuestión política y centrándonos en el tema de salud. Yo lo pedí en privado por una cuestión y creo que es el gran motivo de hacerlo, es porque traigo datos de pacientes con nombre, incluso diagnóstico, y que no me gustaría por el secreto de paciente que se ventilara. En segundo, porque somos representantes populares y justo esta mesa de trabajo es para que se nos exponga todas las reglas de operación y la situación en donde abiertamente se pueda preguntar y hablar de ciertos temas que pueden hablarse solamente en un tema en donde estemos en la confianza. La más importante, como les comentaba, es temas específicos de personas que no me gustaría que salieran a la luz. Por lo tanto, sí me gustaría que continuara siendo en privado, sin embargo, podríamos posteriormente, después de platicar con ella, hacerle una comparecencia pública y entonces ya sería, pero en esta ocasión, por este tipo de detalles, sí me gustaría que continuara en privado.
Calivier, se le concede nuevamente el uso de la voz al compañero diputado Luis Fernando Antero Valle.
Gracias, diputado presidente.
Adelante, compañero.
Yo creo diputado. Que estamos en el fondo de acuerdo, que es la parte sustantiva. Insisto, la comparecencia es para conocer el programa del INSABI. Podemos tener una representación popular. Si hubiera un caso en particular o varios casos en particular, pues ojalá lo pudiéramos aprovechar con la complacencia de la titular para poder hacerlo en lo corto. Pero yo creo que sí la comparecencia tendría que ser, insisto, yo le solicitaría amablemente, encarecidamente, que pudiéramos hacerlo de cara a la sociedad. La titular seguramente ya tiene información privilegiada. Es más importante que casi 1,000,000 de ciudadanos de Colima estén enterados de su titular en una comparecencia pública. Si hubiera casos en particular que encuadren en este sistema de salud, pues que nos pudiera permitir una reunión posterior o antes para poder canalizarlos. Pero sí, insisto, creo que nos merece pensar más allá de casos particulares en los ciudadanos de Colima para que pudiera ser de esta manera. Ojalá pudiera tener eco mi solicitud, reitero mi postura, para poder ir a favor de que se pudiera ampliar la información para los ciudadanos de Colima con el esquema de comparecencia pública.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Lisset Rodríguez Soriano.
Gracias, presidente. Agradezco. Adelante, compañera diputada. El uso de la voz. Primero felicito a la compañera diputada por subir tan importante punto. Creo que los colimenses necesitamos saber qué es lo que el gobierno federal está haciendo en temas de salud, ya que es un tema muy relevante para todos, pero sobre todo para los que están sufriendo más. Y me refiero a hombres y mujeres, niñas, niños y adolescentes con el tema del cáncer. Un tema tan sensible y que de manera deshumanizada el gobierno federal les ha quitado ese respaldo. Un presidente donde dice estar cerca a la gente y que en esta ocasión
les quita ese apoyo. El cáncer no solamente lastima a las personas, el cáncer daña a las familias, el cáncer arrebata lo que más quiere uno, a los seres que más amamos. Y a mí, la verdad que es un tema que me duele, que me lastima, y que por eso celebro que la diputada Livier del Grupo de Morena esté exigiendo a un gobierno federal que no le quite ese derecho a los seres humanos que más lo necesitan. Por eso, Lizeth Rodríguez no solamente va a favor de la propuesta que la diputada realiza, sino también a favor de lo que el diputado Antero comenta, que sea pública. Que sea pública para que los colimenses sepan la claridad de las reglas de operación. Porque estoy segura que un gobierno sensible como es el de Nacho Peralta necesita saber las reglas de operación con las que les va a brindar servicio a los colimenses. El gobernador se sumó a esta firma porque no quiere complicar el tema a las demás familias colimenses. Porque sabe que necesitan tener ellos una seguridad. Pero también nosotros como diputados somos responsables del tema y tenemos que darle ese acompañamiento al Ejecutivo y al Gobierno Federal. Por eso creo que es importante que la Secretaria de Salud, Leticia Delgado, venga a esta soberanía y explique al pueblo de Colima cuáles van a ser las reglas de operación, reglas claras, reglas exactas, que nos permita a todos brindarles el servicio que se necesita. Aquí en Colima, en un gobierno de oposición, un gobierno priista dio bandera blanca al tema del seguro popular. ¿Por qué? Porque un gobierno priista nos preocupa el tema de la salud. Quiero decirles que estamos, la verdad, preocupados porque en el tema del Insabi, el tercer nivel, que es el que más necesitan las familias, es el que no está solventado. Y esto es producto de una improvisación. Porque si algo ya estaba bien, o si algo se tenía que reconocer que se podía mejorar, valía la pena mejorarlo, pero no eliminar el respaldo a esas familias, sobre todo a esas niñas y niños y adolescentes que lo están necesitando. El grupo parlamentario del PRI se suma a su propuesta, diputada Livier, porque queremos y debemos darle una explicación al pueblo de Colima el por qué un gobierno federal les está quitando el apoyo a esos padres de familia que necesitan sacar a sus hijos del cáncer y que antes eso estaba totalmente pagado. Muchísimas gracias.
Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz al diputado Carlos César Farías Ramos.
Con su venia, presidente. Los últimos dos compañeros que me antecedieron vienen de partidos políticos que ya estuvieron en el gobierno de la República. Un sexenio priista de Enrique Peña Nieto y dos sexenios panistas, Felipe Calderón y Vicente Fox, muchos años guardando silencio frente a sistemas de salud que no sirvieron. Es evidente. Ahora vienen a esta tribuna y se dan fuertes golpes de pecho, pidiendo comparecencias públicas en temas sumamente sensibles que, por respeto a la información, que aquí debemos de vertir, debemos ser muy cuidadosos con la información. Yo les pediría que fueran congruentes y que aceptaran que un tipo de reunión como la que propone la compañera Livier es aplaudible. Que venga la secretaria a una reunión previa, privada, para saber de qué va a hablar, para tomar insumos nosotros los legisladores y saber hacia dónde dirigir nuestras preguntas, pesquisas, proposiciones. No me parece congruente ni sano aprovechar la coyuntura para pretender exhibir a un gobierno que va iniciando, que tiene apenas poco más de un año, dando un gran esfuerzo para resolver muchos años de fracasos de gobiernos panistas y gobiernos priistas. Consecuentemente, compañeros, me parece sumamente interesante la propuesta de la compañera Livier, que venga la secretaria a una reunión privada y manejemos la información con sumo celo. También la información tiene que ser manejada con mucho cuidado. Es importante que venga la secretaria. Por eso el voto del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se anuncia a favor de que comparezca a una reunión privada la secretaria de Salud. Por su atención, compañeros, es cuanto.
Muchas gracias, compañero diputado Carlos César Faría Ramos. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Santero Valle.
Muy bien, ya vamos a votar. No, nada más útil el uso de la tribuna por un par de comentarios que hizo el diputado Carlos César Farías. Creo que él hizo mal el hecho de los 15 votos, ya como presidente, porque ha cambiado radicalmente su postura a la que tenía hasta hace antes de la votación. Es el poder.
Es el amor.
Diputado, no venimos a criticar, no venimos a exhibir a ningún gobierno. No venimos a ni siquiera descalificar ningún gobierno del Partido del Trabajo. Yo creo que más allá de los gobiernos o priistas o panistas, los resultados son contundentes. Antes de que existiera esta política pública del Seguro Popular, 7 de cada 10 niños morían de cáncer. Después de instaurado el Seguro Popular, 7 de cada 10 se salvaban. Es muy bonito venir aquí, nada más hablar de manera retórica y tratar de formar espejismos donde no los hay. Yo le invitaría, de verdad, diputado, a que estos temas tan importantes, tan sensibles, no los hagamos de lado. Y que la comparecencia de la titular, que tampoco lo estamos vinculando con el tema político, ni tampoco estamos diciendo que tiene una relación cercana con un funcionario de otro partido político, ni tampoco estamos diciendo que vamos a desacreditar su carrera por el servicio público. No, no estamos diciendo eso. Lo único que estamos diciendo, que es mucho, muy importante, que esta información se aproveche para que la comparecencia de un funcionario público se haga de carácter público. Porque da la casualidad que es un tema
sensible para los ciudadanos. Y es un tema de desinformación. Tan hay desinformación que el punto de acuerdo lo está presentando el grupo político al que pertenece el presidente. Imagínese usted llamando a que se haga secrecía con la información. Si hubiera un tema en particular, como lo dijo la diputada proponente, de un paciente en particular, de un tema en particular, yo, diputado, le aseguro que no estaría en esa reunión, respetando la secrecía del paciente. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado Antero Valle. Considero que el tema está suficientemente discutido y solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente.
Muchas gracias, presidente. A ver, de verdad y de corazón lo digo, que el objetivo de esta reunión es porque me he encontrado con varios casos de mucha gente que tiene muchas dudas en este tema y en lo personal yo los tengo. Yo sigo apostando por una reunión en privado, en donde podamos hablar con la secretaria en una mesa de trabajo, en donde no se pueda, en donde nos pueda ella venir a informar qué programas entran, qué hospitales, desde cuándo pueden empezar, qué insumos le hace falta, qué es lo que está pasando, por qué en el hospital ahorita no hay varias materiales, desde hasta cuándo podemos esperar, etcétera. En una mesa donde lo político pudiera quedar a un lado. Yo sigo apostando en lo privado, pero estoy abierta a que posterior a esa reunión privada, si ustedes quieren, terminando esa reunión, se pueda hacer público y entrar y ustedes puedan dar un posicionamiento después y hacerle preguntas, no hay ningún problema. Pero en la entrada, la primera reunión, sigo insistiendo que sea privada por el carácter de algunos casos que hay de pacientes que verdaderamente sí se tiene que decir en particular cuáles son sus casos y cómo se puede ayudar. Y si estaríamos hablando de nombres, y eso yo sí quiero que se siga respetando. Le repito, puede ser inmediatamente después una salir al público, llevar a los medios, incluso a la misma mesa de trabajo, y todo, yo no tengo ningún problema por eso, no estoy tratando de hacerlo, pero de verdad, de corazón, yo sí quiero informarme y yo sí quiero escuchar que ella nos venga a decir y nosotros tener un diálogo en donde le diga, ¿y en qué te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Porque recordemos que en el presupuesto también hay mucho tema que vimos a la cuestión de salud. ¿Qué va a pasar en ese tema presupuestal? Si va a abarcar el INSABI ya todo la infraestructura, entonces lo que nosotros aprobamos para el tomógrafo, algo que va a pasar. Entonces creo que sí es necesario continuar en privado. Gracias, presidente.
Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz al diputado Francisco Rodríguez.
Gracias. Solamente para hacer un cuestionamiento, plantear una duda. Si se van a plantear temas personales de pacientes en una reunión de trabajo, ¿no se viola ahí la ley de transparencia, la ley de protección de datos personales? Con el hecho de que seamos diputados, ¿no se viola la privacidad también de los pacientes? Creo que ahí es donde el argumento es donde radica. Creo que las reuniones, cuando se cita a un secretario, un titular del ramo, pues son en general para tratar temas de toda la ciudadanía. Cuando se van a tratar temas en casos, pues pudieran hacerse en reuniones privadas o de gestión para tal caso. Entonces yo creo que se pudiera inclusive plantear ese tema en público sin mencionar los nombres. Simplemente mencionar el caso en particular que se está dando, así lo podría hacer la diputada, exponerlo, está sucediendo este caso, es la circunstancia en particular, sin mencionar nombres. Y ya en lo corto y de manera personal, se puede llevar la información, inclusive por escrito, la secretaria, del caso en particular que está haciendo la gestión. Creo que ahí se salvaría. Creo que argumentar que no sea pública porque se van a mencionar casos en particular, pues yo creo que también violamos la privacidad de los que estemos ahí presentes en dicha reunión. Yo creo que al paciente que venga y traiga el caso, tampoco le va a gustar que los diputados se enteren de qué situación está viviendo, aunque seamos diputados. Entonces creo que la privacidad y la protección de datos personales es en todo el orden y en todos los sentidos. No nos exenta a nosotros de conocer temas personales y datos personales siendo diputados. Entonces por eso el carácter de la información pública, basta con repasar la ley de transparencia y de protección de datos personales, nos dirá qué información es pública y cuál no. Y el conocer el funcionamiento, las deficiencias de la operación en materia de salud de un programa o la posible implementación, pues obviamente es pública y creo que debe ser de todo el interés, y es de todo el interés de los ciudadanos. ¿O acaso cuando tengamos información no vamos a informar a los ciudadanos al respecto? Pues que una vez se enteren de manera pública y vengan y escuchen toda la operación, el funcionamiento y las deficiencias que están dando. O pregunto, ¿acaso no compareció la secretaria de salud aquí? ¿Acaso no se le cuestionaron esos temas? Y fue pública. Entonces yo creo que los planteamientos de los casos que está haciendo y que atinadamente puede hacer la diputada, que los conoce a fondo, se pueden plantear sin mencionar nombres. Así que testeando el tema de la información personal. Les cuento, diputado.
Gracias, compañero diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa en los términos presentados por la diputada Livier y la adhesión de la diputada María Remedios. Ya la había desechado ahí, no la aceptó. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Instruyo, en los términos ya señalados, y instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Solicito a la diputada María Remedios Olivera Orozco para que haga uso, que ocupe el lugar de la compañera diputada Claudia Aguirre y ella haga uso de la voz. Claro.
La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en la fracción primera del artículo 83 y la fracción tercera del artículo 84, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia ante este Poder Legislativo del licenciado Edgar Alejandro Chávez Sánchez en su carácter de Director General del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y PECOL, lo anterior al tenor de los siguientes. Exposición de motivos. Primero, no es secreto la difícil situación por la que atraviesa el sistema de pensiones en nuestro estado, Basta voltear a nuestro alrededor para conocer diversas historias de trabajadores a los que se les adeudan pensiones o se les niegan préstamos a los que tienen derecho por la falta de liquidez del Instituto de Pensiones de los Servicios Públicos del Estado de Colima. Segundo, hace unos días la reportera Heidi de León Gutiérrez publicó en el portal electrónico avanzada.com.mx una nota titulada Pago de pensiones en Colima está en riesgo, donde daba a conocer que acorde a los datos disponibles en la página de transparencia de dicho instituto, solo 7 de 36 entes obligados ante el IPECOL se encontraban al corriente de sus pagos. Tercero, cabe señalar que habiéndola suscrita accedido al portal de transparencia del IPECOL, encuentro que la información que allí obra es confusa, pues si bien existe el apartado relativo a los adeudos, no se indica el ejercicio fiscal al que pertenecen o dato alguno que permita tener una certeza de la fecha en que se generó dicha información, siendo el caso que el último reporte que aparece corresponde al periodo enero-octubre, sin especificar el año, por lo que suponiendo que sea el correspondiente al año 2019, quedan pendientes los meses de noviembre y diciembre del 2019. Cuarto, es importante destacar que la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, en su artículo 68, señala que las aportaciones, las cuotas y accesorios tienen en el carácter de créditos fiscales, siendo el caso que en la fracción 35 del artículo 48 de la referida ley establece como una atribución del director general de ejercer previa autorización del Consejo Directivo las acciones legales encontradas en las entes públicos patronales que se encuentren en estado de mora. Quinto, en virtud de todo lo anterior, es menester citar a comparecer al director general del IPECOL a efecto de que informe a esta legislatura el estado que guardan los adeudos de los entes morosos ante el IPECOL, así como las acciones y medidas que se están tomando para lograr el cobro de dichos adeudos, pues cabe señalar que de no estarse ejercitando acción legal alguna, se está dañando y poniendo en riesgo la economía de los jubilados y pensionados, lo cual podría generar una responsabilidad administrativa. Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, es de aprobar, si se aprueba, a citar a comparecer ante este Poder Legislativo al licenciado Edgar Alejandro Chávez Sánchez, director del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, IPECOL, a efecto de que informe a esta legislatura el estado que guardan los adeudos de los entes morosos ante el IPECOL, así como las acciones y medidas que se están tomando para lograr el cobro de dichos adeudos. Segundo, dicha comparecencia será llevada a cabo el día jueves 6 de febrero del año en curso a las 12 horas bajo el formato que para tal efecto acuerde la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a cargo de la cual correrá la conducción de la misma. Transitorio único. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades señaladas para los efectos administrativos correspondientes. La diputada que suscribe la presente iniciativa con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación por cumplirse los requisitos legales establecidos para ello. Es cuanto, compañero diputado.
Gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Adelante, compañera diputada Rosalba, se le concede el uso de la voz.
Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados.
Adelante,
y diputadas.
Diputada.
Yo, por supuesto que me sumo a este punto de acuerdo. La cuestión aquí es, hace tiempo lo citamos a una reunión de trabajo junto con el secretario de Finanzas y pues realmente no se han visto grandes avances porque parece ser que pues no hay voluntad y que cuando los llamamos a esta honorable soberanía, pues no pasa nada y pues siguen actuando al margen de lo que marca la misma ley. Me gustaría, si es que usted lo considera también pertinente, citar en esta misma comparecencia al jefe de esta del director de IPECOL, porque el 23 de enero en todos los medios locales el secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, Cristian Meiners Tobar, dijo que admite que la administración estatal, que encabeza Ignacio Peralta, deuda 180 millones al Instituto de Pensiones y que prácticamente todas las entidades tienen pendientes en lo que es los enteros al IPECOL. Entonces, cuando estuvo este funcionario en la comparecencia, se le instaba a que nos presentara entonces cómo había actuado para llamar a cuentas a todos los morosos, porque legalmente es una acción que debe de emprender. Aunado a esto, me hubiera gustado, pero no es descartable, de que nos hubiéramos esperado a que hicieran el balance anual que tendrían que estar presentando a más tardar el último día de este mes, que ya no cumplieron porque no convocaron al Consejo. Y que, bueno, de alguna manera entonces el jueves nos estarían dando explicaciones el por qué no han presentado cuentas y saber exactamente cuáles son los entes que adeudan y los montos. Y además que ahí se pudiera considerar que nos traigan entonces copias de las de los oficios que se giraron para obligar a los entes a que cumplan con su obligación legal.
Se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.
Considerando la petición que hace la compañera diputada Rosalba Farías, comentarle que estoy de acuerdo con usted, compañera. En un momento nada más pues se citaba al director, porque el tema que íbamos a ver, pues igual era competencia de él, que igual no le afectaría al secretario, está también en la misma sintonía que estuvieran los dos aquí. Y también de una vez aprovecho para comentarles, compañeros diputados, que por ahí la fecha quedó el día 6 a las 12 horas. Nada más que considerando que antes va a estar la comparecencia también, la mesa de trabajo de la Secretaría de Salud a las 10 de la mañana y por los temas que se van a ver, a lo mejor se va a prolongar un poquito. Entonces, quisiera poner a su consideración que se moviera a la 1 de la tarde. Sería lo único también que le solicitaría y estoy de acuerdo en la adhesión que solicita la compañera diputada.
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa en los términos que presentó la diputada de la adhesión y propuesta la diputada Rosalba Farías.
Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa en los términos señalados anteriormente por el presidente, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado, que fue aprobado por unanimidad.
Se le concede el uso de la voz a la compañera diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.
Gracias, compañero.
Adelante,
diputado.
Compañera diputada.
Así como con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y quienes nos acompañan en este momento y quienes nos están mirando a través de los diferentes medios de comunicación, la presente iniciativa busca que exista una mayor difusión de los planes y programas de desarrollo urbano municipal, que es la que en un momento más voy a dar lectura, ya que puesto estos son la piedra angular de diversos trámites y servicios, como la realización de la zonificación de los centros de población, la expedición de autorizaciones, licencias o permisos de diversas acciones urbanísticas y en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, por solo mencionar algunos. Además, se pretende hacer de estos instrumentos algo dinámico al establecer la obligación de los municipios de evaluar y revisar dichos planes y programas para determinar si es o no necesaria su modificación. Sin duda, estas acciones traerán un importante beneficio para los colimenses. La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, con fundamento en la fracción primera del artículo 22, fracción primera del artículo 83 y la fracción primera del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 76 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y la fracción 14 al artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, lo anterior al tenor de lo siguiente. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en la fracción 5 de su artículo 115 los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para, inciso A, formular, aprobar y administrar y la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Segundo, esta facultad concedida a los municipios por la Constitución Federal se desarrolla con mayor claridad en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que en la fracción primera de su artículo 11 señala que corresponde a los municipios formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento. Tercero, si bien la Constitución Federal habla de planes de desarrollo urbano municipales, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano adiciona a estos los llamados programas municipales de desarrollo urbano, vocablo que quizá por técnica legislativa se ha adoptado en nuestro Estado. Cuarto, en efecto, en el caso de la legislación del Estado de Colima, la fracción quinta del artículo noveno de la Constitución Política de los Estados Libre y Soberano de Colima recoge de manera textual lo señalado por la Constitución Federal en la fracción quinta de su artículo 115, que hace referencia a los planes de desarrollo urbano municipales. Por su parte, el inciso C de la fracción segunda del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima se establece como una facultad en materia de obra pública y de desarrollo urbano del ayuntamiento ejercida por conducto de su cabildo el aprobar la zonificación y el plan de desarrollo urbano municipal. En ese sentido, cabe señalar que la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima utiliza el vocablo programa en lugar de plan. Sin embargo, del contenido de dicha norma jurídica se desprende que la emplea como un sinónimo de la misma. Quinto, con independencia de la denominación que se emplee para referirse a ella, la planeación de desarrollo urbano municipal es de gran importancia para ella, pues es una adecuada planeación, ya que permite aprovechar al máximo potencial el territorio, contribuyendo así al progreso social y, en consecuente, fortalecimiento de la economía de sus habitantes, el generar mejores condiciones para un adecuado desempeño de sus actividades. Sexto, aunado a lo anterior, los planes y programas de desarrollo urbano municipal son la piedra angular de diversos trámites y servicios, como la realización de la zonificación de los centros de población para la expedición de autorizaciones, licencias y permisos de diversas acciones urbanísticas en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, por solo mencionar algunos. Séptimo, está la importancia de la planeación de desarrollo urbano, que dicho concepto forma parte de la Agenda 2030 dentro del Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 11, denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles, cuya meta 11.A consiste en apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, cuyo indicador 11.A.1 versa sobre la proporción de la población residente en ciudades que aplican planes de desarrollo urbano y regional que tienen en cuenta las previsiones demográficas y las necesidades de recursos desglosada por tamaño de ciudad. Octavo, por la importancia que revisten estos planes o programas de desarrollo urbano municipales, es menester que los mismos sean evaluados, revisados y actualizados en caso de resultar necesario. Si bien el artículo 76 de la referida Ley de Asentamientos Humanos establece la posibilidad de la modificación o cancelación de los programas municipales de desarrollo urbano, no se establece una periodicidad para estas revisiones y, en su caso, actualizaciones. Cabe señalar que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima tampoco refiere nada sobre el tema. Cierto es que dicha disposición podría existir en algún reglamento municipal. Sin embargo, es importante que dicha situación sea legislada por este poder legislativo con el propósito de uniformar dicho criterio, pues es el caso que existen municipios que desde el año 2000 no han revisado su plan de desarrollo urbano municipal. En tal virtud, se considera pertinente establecer como una obligación de los municipios el evaluar y revisar sus planes y programas municipales de desarrollo urbano cada 3 años. Noveno, de igual forma, en atención a la publicidad y difusión que deben tener estos instrumentos de desarrollo urbano, se propone reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, para que dicha información sea incluida en el portal de transparencia de los municipios, por lo cual se facilitará su acceso por parte de los ciudadanos. Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Primero, es de aprobarse y se aprueba adicionar un último párrafo al artículo 76 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 76 queda igual, de la fracción primera a la quinta queda igual, y los planes o programas de desarrollo urbano municipales deberán evaluarse y revisarse cada 3 años. Segundo, es de aprobar si se aprueba adicionar en la fracción decimocuarta el artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima para quedar como sigue. El artículo 33 queda igual, de la fracción primera a la decimotercera queda igual, decimocuarta, los planes y programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, así como los tipos y usos de suelo. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. Segundo, los ayuntamientos deberán evaluar y revisar sus planes o programas de desarrollo urbano en un lapso no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales, los ayuntamientos deberán incluir en su portal de transparencia los planes o programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, así como los tipos y usos de suelo que se encuentran vigentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito sea turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, estudio, dictamen correspondiente. Atentamente, la de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. ¿Es cuánto?
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de desarrollo urbano, municipios y zonas metropolitanas. Con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Araceli García Muro.
Con el permiso de la presidencia, adelante, diputadas, compañeras y diputados, este es un pequeño posicionamiento sobre la niña herida de bala y no quisiera que pasara desapercibido. Las y los niños gozan de la magia de la inocencia, una virtud natural que se considera la fuente de energía del propio universo. Son los dueños de una mirada sencilla, alegre, crédula e imaginativa ante toda situación cotidiana. Nuestras niñas y niños colimenses son realmente especiales y únicos, pues su mirada refleja confianza, curiosidad y felicidad por doquier. Los pequeños tienen el don de nacer inocentes y, con el correr del tiempo, solo desean aprender, ser amados y disfrutar la vida. Así de simple y profunda es su filosofía. En esa razón, todo el aparato gubernamental debe sumar esfuerzos y trabajar para hacer valer en todo momento el interés superior de la niñez, derecho humano constitucional y convencional, debiendo brindar la protección más amplia a nuestros niños y niñas colimenses. En todo ese contexto, hago uso de la voz para reprobar los hechos lamentables que sucedieron el día de ayer en el centro de esta ciudad de Colima, donde sujetos armados intentaron privar de la vida a un hombre, en donde un disparo alcanzó a una menor de tan solo 5 años, una víctima inocente de todo hecho, lo cual señalo y condeno. Por lo que hago un llamado al gobernador constitucional del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, y a todos los entes de seguridad y procuración de justicia para castigar y erradicar todo mal que vulnere a las y los niños colimenses, así como se haga justicia a esta pequeña inocente que tristemente resultó herida. También pido que se implementen las medidas de acción inmediata para garantizar la seguridad de la infancia colimense. No debemos permitir que nuestros pequeños vivan con miedo y mucho menos que alguien les robe la inocencia. Como adultos, todos tenemos la responsabilidad de cuidar lo más preciado de nuestra humanidad, esa inocencia que son las raíces de las y los nuevos ciudadanos, ese espíritu lleno de sueño y de magia. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada Araceli García Muro. Con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio.
Gracias, presidente. Con su permiso, mesa directiva, diputadas y diputados que integran este honorable Congreso del Estado de Colima. Las diputadas Blanca Olivier Rodríguez Osorio y Anel Bueno Sánchez, así como los demás diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción 1, 83, fracción primera y 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente posicionamiento al tenor de lo siguiente exposición de motivos. Como integrantes de la bancada de Morena y a la vez de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental de esta legislatura, nuestro compromiso con el tema ecológico seguirá y se profundizará. Cuando su servidora estuvo al frente de la Comisión, logramos impulsar una importante reforma constitucional en el Estado, pionera en México en torno al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, bien sabemos que el simple hecho de plasmar los mejores deseos en la Constitución Política no significa nada si dichos preceptos no se materializan, si no se crean las condiciones e instituciones políticas, jurídicas y económicas que lleven al plano real los mandatos constitucionales y que muchas veces el intentar materializar las normas constitucionales implicará una dura batalla con los poderes fácticos, económicos y políticos, locales, nacionales y aún transnacionales. Poderes fácticos que se hacen presentes de forma evidente y manifiesta cuando de proteger los derechos de la naturaleza se trata. Por eso el tema ambiental debe constituir una agenda política fundamental para la izquierda social y antineoliberal en todo el planeta, y nosotras y nosotros aquí, en el plano local, en el ejercicio de este digno mandato popular que ejercemos, debemos contribuir enérgicamente en esta labor de garantizar el respeto de los derechos de la naturaleza y avanzar hacia la construcción de una justicia ambiental que posibilite una vida digna para las mayorías populares y no solo el lucro y la acumulación para las minorías oligárquicas que se enriquecen con la explotación mercantil de la naturaleza, despojando a poblaciones enteras, desplazándolas, destruyendo sus formas de vida y de organización social, dejando muerte y devastación a su paso. Debemos tejer alianzas con el pueblo despojado, con quienes no cuentan con los privilegios de las grandes corporaciones, con los campesinos, con los pueblos indígenas, con las mujeres, los jóvenes, los activistas sociales y medioambientales. Debemos tejer alianzas para poder defender en forma conjunta la naturaleza, en contra de la amenaza latente que representan los megaproyectos de muerte. Debemos tejer alianzas plurales, democráticas, transparentes, a diferencia de las alianzas que se tejen por debajo de la mesa a espaldas del pueblo. Por eso hoy vengo a denunciar al pleno de esta legislatura que, como habrán visto recientemente en medios de comunicación, las agresiones sistemáticas y ecocidas al medio ambiente en nuestro estado continúan desarrollándose en forma impune. Vengo a alzar la voz a esta tribuna respaldando los reclamos de campesinos e indígenas que están denunciando la tala indiscriminada de árboles en el municipio de Minatitlán por parte del consorcio minero Peña Colorada. Habitantes del lugar han denunciado esta situación en días recientes, intentando frenar la agresión medioambiental en Minatitlán, pero el representante legal de la empresa de nombre Jesús Hernández ha referido frente a ellos que cuenta con los permisos necesarios para el derribo de los árboles
sin mostrar públicamente la existencia de dichos permisos, y afirmando que no suspenderán definitivamente la tala de los árboles en un lugar a menos que una autoridad así lo ordene. Por eso, hago un llamado aquí, compañeras y compañeros legisladores. Primero, para que veamos que no es suficiente reformar la Constitución del Estado para reconocer en ella a la naturaleza como un ente sujeto de derechos. Hará falta, además, que se desarrollen en esta legislatura la legislación secundaria que dé operatividad a dicho mandato constitucional. Hará falta que se creen los mecanismos políticos y jurídicos concretos para poder defender a la naturaleza en contra de agresiones que implican violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población conlimense en favor a la apropiación mercantil de la naturaleza por parte de unos cuantos. En este tema, espero seguir contando con su respaldo para las futuras iniciativas. Hago un llamado enérgico para que en el caso concreto que hoy nos atañe con urgencia se pueda investigar si en efecto existen dichos permisos para la tala masiva de los árboles en la zona y en qué términos y condiciones existen dichos permisos en caso de existir. Porque se alega por parte del representante de la empresa que hay un contrato de arrendamiento en estas tierras por parte del ejido para su consorcio minero, pero de ser así esta legislatura, así como el Poder Judicial, local y federal, deben tener en cuenta que la afectación social y medioambiental está recayendo en comunidades indígenas y campesinas que no han sido consultadas sobre el proyecto que ahí pretende hacerse o ampliarse, por el cual están devastando el bosque. Y, en consecuencia, entender que un simple contrato privado de arrendamiento no es suficiente, sino que es preciso, conforme al propio mandato de la Constitución mexicana, que se realice una consulta libre, previa e informada ante las comunidades indígenas que están siendo afectadas. Si no se hace esta consulta de forma efectiva y eficaz, un simple contrato de arrendamiento de la empresa para con el ejido, sin consultar los pueblos indígenas agraviados, no solo no tiene validez jurídica, sino que implica una violación fehaciente a los derechos como pueblos indígenas de las personas afectadas y un agravio colectivo a la sociedad en general, que tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y bienestar, lo cual significa que tiene derecho a que la naturaleza sea respetada por su existencia, preservando la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Este acto constituye entonces una posible afectación concreta a los pueblos indígenas de la zona y una afectación general para el pueblo de Colima. Exhorto desde aquí también al titular de la Comisión de los Derechos Humanos para que emita las medidas cautelares necesarias de carácter urgente a fin de evitar una posible afectación irreparable al medio ambiente sano y a fin de evitar una violación grave a los derechos de la naturaleza de las y los colimenses. La información que aquí estoy denunciando es pública, por lo que puede iniciar desde ya una investigación de oficio en torno a los permisos referidos y la posible afectación al derecho constitucional que reconoce a la naturaleza como un ente colectivo sujeto de derechos. El día de mañana, viernes 31 de enero a las 10 de la mañana, campesinos, indígenas, defensores del medio ambiente y la población en general se concentrarán afuera de las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, para denunciar esta situación, ejerciendo así su derecho democrático a la protesta y exigiendo el respeto a los derechos de la naturaleza. Hago un llamado también para que se garantice de forma efectiva el derecho a la manifestación de la población que decida alzar la voz en contra de los agravios de la naturaleza. La ecología tiene que ver con pobres y con ricos, no solo con árboles y bolsas de plástico. Si los movimientos sociales logran darse cuenta que una simple reforma o aprobación a la ley no transforma la realidad por sí misma, podrían tenderse alianzas estratégicas políticas conjuntas entre movimientos sociales y representantes populares, para impulsar ciertas agendas, pero teniendo claro que la aprobación de una ley no es en sí misma la victoria total, sino apenas el primer paso que de ahí los movimientos sociales y la población en general tienen que apropiarse de la ley, socializarla, divulgarla, politizarla y volverla a sentido común en la sociedad. Por eso hago un llamado a toda la población colimense que esté interesada en que se construya una estrategia integral en defensa del medio ambiente, en defensa de la vida, en defensa de la naturaleza, que como un bien común de la humanidad, lanzo una invitación a que conjuntemos esfuerzos, estrategias, voluntades, energías, a que dialoguemos, porque el reto al que nos enfrentamos es muy grande. Por último, la crisis ambiental que vivimos hoy, la barbarie ecológica a la que se enfrentan las generaciones venideras, nos obliga, como refirió Víctor Manuel Toledo, actual secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante su discurso con el que asumió su cargo. Lo cito textualmente. A indagar en la verdadera naturaleza de las fuerzas profundas que provocan este panorama actual y del futuro próximo. Pues no somos los seres humanos los culpables de esta situación de crisis, como nos lo quieren hacer creer un ambientalismo superficial y una ciencia acrítica, sino que los culpables son la minoría de minorías, la parásita y depredadora. Esa minoría que tiene un nombre, se llama neoliberalismo. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 1 de febrero de 2020 a partir de las 10 horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 18:40 del día 30 de enero del año 2020, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 17, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su asistencia, muchas gracias.